Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy buenos días, estamos aquí en otro episodio del Cashflow Café con el día de hoy la parte 2 de lo que hablamos en el capítulo anterior de lo que es la asignación de contratos o lo que dice en inglés que es el wholesaling. Y como les había mencionado en el episodio anterior, cuando yo comencé en la parte de bienes raíces fue en esto de asignación de contratos, wholesale. Y eso muchas veces, mucha gente está familiarizado con eso, pero no entiende el concepto. Y como repasamos un poco lo que hicimos el capítulo anterior, era el hecho de que el concepto de, o el proceso de wholesaling, o de asignación de contratos, como tal dice asignar un contrato, es uno, como un asignador de contratos, uno encuentra la propiedad, ya teniendo en lo posible un listado de compradores que son confiables, que tienen el capital para cerrar cuando es el momento indicado. Y de esa manera uno ya tiene los criterios de esos compradores para poder buscar tipo de propiedades que sabemos que ellos van a comprar. Y de esta manera, la diferencia de un asignador de contrato versus en el caso de un agente o de un realtor o un commercial broker, en el caso de bienes raíces comerciales, es el hecho de que normalmente las propiedades que uno busca como asignador de contratos son las que no están listadas en el mercado, se llaman off-market. Entonces, de esa manera, ahí uno puede encontrar las propiedades realmente descontadas y por eso se llama wholesale o mayorista, como sería en español, en la traducción, por así decir. Entonces, de esta manera, nosotros cobramos una comisión o uno con un asignador de contratos, de esta manera puede obviamente sacarse una comisión que es bastante importante. Y al fin y al cabo, también es una gran opción para la gente que no tiene el capital, se quiere meter en bienes raíces comerciales, también quiere aprender el proceso de cómo funciona, es decir, cómo poder observar y encontrar propiedades que están off market o que no están listadas. Y también el hecho de poder tener una idea de cómo analizar la parte financiera de la propiedad. En este caso, entendiendo lo que es el P&L, que es el Profit and Loss, las ganancias y las pérdidas. Después el T12, que en español sería el T12, que básicamente es los alquileres los últimos 12 meses, o el Trailing 12, es decir, los alquileres que se han pagado o que están pendientes los últimos 12 meses, que se pagó, que no se pagó. Entonces uno sabe qué inquilinos están pagando y quiénes no, en el caso de multifamiliar. Entonces, como dijimos hoy, va a ser la parte 2, que vamos a un poquito más en detalle, al menos como yo, o a mí me funcionó, el hecho de cómo encontrar los propietarios de las propiedades estas que uno encuentra que no están listadas. De vuelta, ¿cómo uno puede encontrar estas propiedades que no están listadas? Yo la estrategia que recomendaría es, por un lado, si uno lo quiere hacer para sí mismo, obviamente tener un criterio, todo tiene que basarse, empezar desde un criterio base. El criterio de cuanto más específico, menos pérdida de tiempo vas a tener y el proceso va a ser un poco más lineal. En este sentido, decir, entonces vos sabés que querés cierta cantidad de unidades. Acá hablando puramente multifamiliar, es decir, apartamentos pequeños. ¿Cuántas unidades? Más o menos en qué precio, obviamente, ¿no? Después, ¿qué tipo de barrio, de demográfico, criterios de ese sentido? También el hecho de qué año la propiedad, qué tan vieja es, qué tan nueva es, qué tipo de arreglos ha tenido. Todas son cosas que al fin y al cabo uno va filtrando exactamente lo que uno quiere y esto, que toma un poco más de trabajo, al mismo tiempo es algo que ayuda a que el trabajo sea más fácil una vez que ya se estableció el criterio y encontrar la propiedad que uno sabe, ok, cubre esta necesidad, cubre este punto, cubre este, que todos estos puntos, y si ahí uno puede tomar la decisión, ok, vale. Entonces ahí la puede analizar todavía un poco más y poder ir al próximo paso. Pero bueno, lo principal es tener un criterio, sea tanto el de uno, de qué tipo de propiedad está buscando o el de los compradores que uno tiene ya establecidos. Entonces, de esa manera, uno va a la casa, ¿no? Vamos a cazar. ¿Cómo encontramos estas propiedades? Primero, uno ya conociendo, siempre digo, empiecen localmente, porque se conoce mejor sus barrios, su zona. Entonces, uno ya empieza a aprender también. Lo bueno de hacer esto de asignación de contratos, también uno aprende mucho más en detalle los barrios o los lugares donde uno vive. usted sabe qué barrio está, que por ahí antes nunca le prestó atención, qué tipo de ingresos tiene, viste, cierta demográfica en ciertos barrios, en ciertos lugares de la ciudad. Por ejemplo, donde yo vivo, en Houston, tres distintos barrios, distintas razas, distintos precios, y bueno, también entender un poco los qué tipo de crimen hay, qué tipo de escuelas hay. Son todos factores que, o digamos, también qué empleadores hay, digamos, qué compañías hay que ofrecen trabajo, que tienen trabajadores por ahí. Por ejemplo, muy normal que puedas encontrar unos apartamentos cerca de una planta de, no sé, energía, o una planta mucho acá en Houston, especialmente plantas industriales, aparte de refinería. Entonces, son cosas así que uno tiene que tomar el factor, ¿no? Revuelta. Tener el criterio claro. Una vez tenés ese criterio claro, que normalmente lo puedes tener con tus compradores, vos ya sabés que ellos, si llenás todos estos requisitos que ellos piden, ya sabés que, bueno, la plata la tienen, el capital lo tienen, está listo para hacerla. Y eso te vuelve mucho más confiable al momento de encontrar una propiedad y de negociar con un vendedor, con el dueño de la propiedad, ¿no? Entonces, vamos a cubrir nuevamente la parte del de lo que es la parte del wholesaling, que es respecto a cómo encontrar la propiedad. Tenemos el criterio puesto. Entonces, como dije, uno va aprendiendo dónde puede encontrar este tipo de propiedades, sabiendo, aprendiendo, conociendo sus barrios, su zona, su ciudad. De ahí hay maneras de hacerlo, como por un lado, como se dice en inglés, es driving for dollars, ¿no? Que uno maneja, va manejando, como que tiene una idea del barrio, y yo lo he hecho muchas veces, sabiendo el criterio de propiedad que estoy buscando. Entonces, ya que es un barrio hispano, o estoy buscando un tipo de hispano, porque, digamos, en un momento estábamos buscando una lavandería para cuando yo estaba en la parte de comercial, de retail, y sabiendo el tamaño, cuántos pies cuadrados y todo ese tipo de cosas. Entonces uno va manejando literalmente, es una cosa visual. Toma más tiempo, pero yo creo que no es un mal ejercicio para alguien que empieza, porque aprendes más del barrio, conoces lugares que por ahí nunca habías conocido antes dentro de tu misma zona, conoces el tipo de estructuras de arquitectura, cuáles son las calles principales, cuáles son las buenas, cuáles son las malas, hablas con vecinos, ese tipo de cosas. Entonces ahí visualmente encontrás, de repente, por ahí una propiedad que la ves media como destartalada, como decimos en Argentina, que necesita un poco de amor. Y si sube esta, más o menos tenés una idea, o si yo sé que está buscando tantas unidades, o tantos apartamentos, o tantos pies cuadrados, ya tenés una visualización ahí de lo que es. Y si esta puede ser, ok. Entonces, lo bueno, que principalmente, si vos ya encontrás una propiedad, o tenés una idea de una propiedad, o querés sacarle la dirección, ¿no? Una vez que tenés la dirección, en el caso este, para Estados Unidos, o al menos para Texas, o especialmente para Houston, pero en cualquier estado, vas a la página pública del condado, del county, donde ahí están todos los récords de todas las propiedades y quiénes son los dueños, lo posible. Entonces vas a, en este caso en donde yo vivo, es Fort Bend County o Harris County, te metes en la página web, vos metes la dirección de esa propiedad y te aparece un historial de la propiedad dependiendo del condado. Cada una página son distintas, tiene distinta información, pero en general tienen cuándo fue comprada y vendida, por así decir. Va a tener la información obviamente estructural, si se hizo algún arreglo, por así decir, también de qué año es, cuántos pies cuadrados tiene, si es un apartamento, cuántas unidades tienen, ese tipo de cosas, cuándo fue la última vez que se vendió o se compró. Y va a aparecer claramente el nombre del dueño o la entidad que es dueña de la propiedad. ¿Y por qué digo esta aclaración? Porque la mayor parte de las propiedades comerciales, es decir, en lo que es, por ejemplo, multifamiliar, son 5 unidades para arriba, la mayoría de los dueños que, digamos, yo no la tengo, por ejemplo, si fuese mi propiedad, no la tendría bajo Andrew Kiefer, sino la tendría bajo, no sé, Argentino Propiedades LLC, Limited Liability Company, o la entidad legal que yo me parezca, de, digamos, la más apropiada. Probablemente es una LLC acá en Estados Unidos, por la mayor parte. Que eso la mayoría de la gente lo tiene, que es lógico por el hecho de que crea estos grados de protección en caso de demandas, en caso de bancarrotas, de cualquier tema legal. Estás protegido vos personalmente y tus bienes, tu familia y los bienes que vos tenés como persona. Entonces, eso ya es algo, un tema que uno habla con sus abogados y la persona que se encarga de crear esta entidad o cuando uno está comprando una propiedad. Pero volviendo al tema, encontraste una propiedad, la buscás en la página del condado para saber más la información básica, pies cuadrados, y ahí empezás con el nombre de la persona o el nombre de la entidad, ¿ok? Ese es un paso. Muchas veces, y no me ha pasado, pero muchas veces vas a encontrar el nombre de una persona física, como José Pérez o lo que sea. Cuando eso pasa, que cuanto normalmente más grandes las propiedades son, cuanto más unidades tienen, normalmente esas propiedades, si los dueños son personas y no entidades, viste, institucionales grandes, que hay muchas que sí son dueñas, pero cuando es una persona que crea una compañía que sea la que esté bajo el nombre de la propiedad, digamos, el dueño de la propiedad, en ese caso lo que pasa es que uno puede buscar el nombre, digamos, si se llama, no sé, Argentino Propiedades LLC, ¿no? Y acá es el poder del internet. Uno va a Google, o ahora lo voy a pasar a otra página, pero uno puede poner Argentina, propiedades LLC, pone la dirección también, y ahí van a aparecer, hay páginas como en Bloomberg y otras que te aparecen las entidades corporativas, en este caso la compañía, si es que no tienen página, que muchas veces no tienen página porque es una entidad legal. De ese lado, uno ya empieza a encontrar, a veces aparece los principales o los ejecutivos o los dueños de esa empresa, que normalmente están a veces listados en, como llamemos, las páginas amarillas corporativas, ¿no? De medianas y pequeñas empresas. Y a veces van a aparecer un nombre como, viste, José Pérez, CEO, o Juancito no sé cuánto, ¿entendés? Y va a aparecer, o majority holder, o alguien que tiene la mayor cantidad de acciones, o decisión, o manager, o lo que sea, te van a aparecer nombres. Siempre y cuando vos encuentres la dirección y el nombre de la compañía como que tienen sentido, entonces ese nombre, dos o tres nombres que te puedan sacar, vas a esta página que yo la que es más he usado, que se llama, es Fast People Search. Como fast, como rápido, people, personas, search, buscar. Y ahí uno puede buscar tanto como por nombre, teléfono o dirección. Cuando, por ejemplo, uno pone el nombre, simplemente puede poner la ciudad, el estado, o si sabe el código postal, así. Entonces, si vos sacaste uno de esos nombres, podés ir a esta página que es pública, que es gratis, y a mí me ha servido muchísimo en el pasado, y puedo poner el nombre de esa supuesta persona, pero a propósito pongo la dirección, que es la que sé que es la propiedad que estoy buscando, y ahí me va a aparecer un par de listados, van a aparecer muchas opciones. Normalmente las opciones que están más arriba son las más probables o más exactas a lo que vos buscaste o a tu search. Entonces, de vuelta, puedes hacer eso buscándolo por nombre de persona, y si combina con la dirección, entonces ya estás posiblemente en algo, ¿no? Pero quiero hacer un gran punto acá. Normalmente los dueños de las propiedades, inclusive son los dueños de esa empresa que es dueño de la propiedad, normalmente obviamente su dirección donde ellos residen no va a ser esa. Entonces, lo que uno puede hacer, como te dije, encontrás la propiedad, buscar la información en la página del condado, ¿correcto? Sabés más o menos, va a aparecer quién es el propietario, puede ser una entidad o puede ser una persona. La mayoría de las veces en comercial va a aparecer una entidad, que es un poco más de trabajo. Versus si vos estás buscando en casas, esta página también la puedes usar para casas. De la misma manera que la página del condado la puedes usar para buscar casas. Si vos querés hacer asignación de contrato de casas, puedes hacer exactamente lo mismo. Puedes encontrar la casa que estás buscando, querés saber quién es el dueño, vas a la página del condado, que es donde te reside esa casa, el county, encontrás el nombre, va a aparecer el nombre de la persona, que en casas, tío, 60% es el nombre de personas. También mucha gente que son inversores, tienen muchas casas y las tienen bajo un holding, bajo una compañía, ¿no? Entonces va a aparecer por ahí Josecito Pérez Inversiones. Entonces es el mismo caso. Pero tanto digo, como para residencial como comercial, en la parte de asignación de contratos, uno empieza por ese lado. Primero tenés que encontrar la casa que vos querés, ¿no? Y todas estas cosas que le estoy diciendo es puramente gratis. Solo tomar un poco más de tiempo. Entonces, voy a repasar. Vos encontrás la casa o tenés una idea, encontrás la propiedad del cual estás interesado y querrías saber si el dueño estaría dispuesto a venderla. Lo que uno hace es, una vez que designa, sabe cuál es la propiedad, con la dirección, va a la página del condado, que es pública, que tiene los records públicos, y de ahí ve cuánto, también puede sacar más información de la propiedad, más de lo que la vio visualmente. Sabe cuántos pies cuadrados tiene, cuántas habitaciones, en el caso de que sea una propiedad comercial, cuántas unidades, normalmente cuándo se compró la última vez, de qué año se construyó, ese tipo de cosas que son obviamente importantes, porque eso va también al criterio que ya tenía establecido de antes, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que uno hace, una vez que tienes información, va a aparecer de vuelta, la clave es el nombre de la persona, el nombre de la entidad. Después de ahí pueden ir a la página esta que les recomiendo, que yo usé, se llama fastpeoplesearch.com, y ahí pueden uno buscar por nombre, teléfono, dirección, o no te dice si no sale la dirección exacta, menos por nombre y ciudad, y van a aparecer de vuelta un listado y muchos resultados, ¿no? Pero lo que es más cercano a lo que uno buscó, más específico, va a estar al principio, porque después si uno empieza a hacer scrolling para abajo, ya va a empezar a como aparecer por ahí un primo o lo que sea. Pero lo bueno de esto, y se los recomiendo, lo pueden hacer con ustedes mismos. Si van y ponen su nombre, ponen su ciudad y su estado, les va a aparecer digamos, su nombre, y ahí van a ver cuánta información es correcta, inclusive sobre ustedes. Y le digo, le va a aparecer, digamos, el nombre de ustedes, la dirección, su número de teléfono, sus últimos para posibles números de teléfono o a unos números de teléfonos alternativos. No solo la dirección donde vive ahora esta persona, pero también direcciones donde tuvo una residencia en el pasado, en distintos estados, a una asociación de algún familiar que pueda tener otros nombres de otras personas que están asociadas con uno. También empresas de las que puede ser dueño. Aparece un popurrí de muchas cosas. No son todas 100% exactas, pero ahí es donde uno, bueno, ese es el tema, ¿viste? Empieza a filtrar y empieza a ver qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Entonces, de esa manera, aún empieza por ese lado, ¿ok? Entonces, una vez que tenés esa información, lo que querés sacar es el número de teléfono. Encontrás la persona a través de Fast People Search, o si es el nombre de una entidad, lo buscas por Google. Hay ciertas páginas, como las páginas amarillas de compañías, que va a aparecer a veces cuando haces clic en esa compañía, confirman que es la misma dirección. No me refiero puramente a tener una página web, pero confirma que es la misma dirección y a veces va a aparecer quiénes son accionistas, propietarios o lo que sea. Y de ahí, de esos nombres, los ponen de vuelta, los ponen usar en fastpeoplesearch.com y ahí buscan nombre de teléfono. Y ahí empiezan a llamar. Esa es una manera, por así decir, si la quieren hacer gratis. Que no quieren pagar por un listado, no quieren porque... Hay un montón de compañías que ofrecen un listado de tales códigos postales, puede ser de tal criterio, de tal casa, y que le puede dar un listado para llamar, por un lado, o dos, para mandar lo que llama direct mail, carta directa, que ahora lo voy a tocar como otra opción. Como dije, como la otra opción es, uno puede conseguir un listado de propiedades que por así encajan dentro de su criterio. Hay distintas compañías que le pueden proveer este listado. Yo normalmente no recomiendo ninguna porque hay algunas que son buenas, hay unas que no. Pero no siempre es 100% exacta y segura la información. Entonces es como disparar una escopeta versus disparar un rifle. Es decir, van a salir todos los perdigones para muchos lados y algo va a pegar, ¿no? Entonces, simplemente para que sepan, no son 100% exactas. Pero si uno no se siente cómodo haciendo las llamadas, hay gente que no les gusta llamar, lo prefieren hacer como más automatizado, es mandar cartas, que mucha gente no lo ha escuchado. El direct mail lo que hace es mandar una carta a todo este listado de gente que uno ya chequeó, que por así decir tiene un criterio, supuestamente va a llegar a, no a la propiedad en sí, pero a donde viva el dueño de esa propiedad. Entonces, de esa manera, cuando le llega la carta al señor, si es que la llega a abrir, estas cartas normalmente son o de papel amarillo o puede ser una postal. Hay muchas maneras creativas, hay muchas compañías que lo hacen ahí. Así que simplemente busquen direct mail, correo directo. Y de esa manera hay algunos que se especifican en real estate y unos te incluyen también el listado, que pueden tener acceso a una base de datos donde tienen listado de, con cierto criterio que uno ponga, en cierta área, cierto código postal, les van a mandar a ese lado, ¿no? Entonces, esa es otra alternativa si uno quiere hacer una especie como de estrategia blast off, que se manden X cantidad, normalmente son un par de miles de cartas, pero la idea es, hay dos cosas acá. Tiene que ser un número decente, en el sentido de decir, o sea, dependiendo de unas 1,000, 2,000, 3,000 cartas de una, que estas compañías te lo hacen todo, te la ponen en el sobre y las mandan y todo. Dos, tiene que ser consistente, tú no es que la mandas una vez y después a ver qué pasa. La mandas normalmente una vez cada mes a esas mismas direcciones y eventualmente una va a agarrar, ¿no? Te puede agarrar muchas de la primera vez, pero va como, tiene que ser consistencia. El secreto de direct mail, de correo directo, es consistencia, que la información sea lo más específica posible, digamos, obviamente que el listado que uno tiene que sea factible, que sea verdadero, que sea actualizado, porque por ahí va a cualquier lado y uno está tirando papel. Y obviamente ustedes saben, cuando son dueños de casa o eso, cuando les llega el correo, acá en Estados Unidos, tiene la costumbre de llenarte el buzón de tanta mierda, que muchas veces decís, ya sabes, esto es spam, por así decirlo, ¿no? Basura, basura, basura. Acá hay una carta, acá hay una cuenta, acá hay un cheque, basura, basura, basura. Así que las chances de que lo abran son buenas o malas, son obviamente más pequeñas, porque la gente, muchos simplemente tiran toda la basura, ¿no? Entonces es un riesgo que tomar, por eso yo tiene que ser consistente, porque por ahí no lo agarran la primera vez, pero lo agarran la segunda, la tercera, ¿ok? Entonces esa es otra manera. Pero una cosa antes de pasar a la otra estrategia que uno puede hacer para encontrar la información, quiero tocar algo de lo que estaba hablando antes de cuando uno hace cold calling, ¿no? Llamar a esta persona, la supuesta dueña o dueño de la propiedad, es lo siguiente. Un truco que a mí me ha funcionado y la verdad que se lo recomiendo a cualquiera es el siguiente. Uno tiene, cuando llama, lo que no quiere hacer, y lo digo por experiencia, primero tiene que perder el miedo de hacer cold calling. La idea es que tengas un mini discurso ya puesto, ¿no? Pero bien corto, bien simple. Pero una cosa que no querés hacer es, muy buenos días, mi nombre es No, Andrew Kiefer. Y estaba llamando con respecto para comunicarme con la persona tal. Si uno empieza con el nombre de la persona con la que supuestamente está tratando de contactarse, la mayoría de los casos van a poder desviar la llamada, la persona que atiende, si es especialmente la persona que uno está buscando, porque siempre decir, ¿quién es este? Es, no, Josecita, lo que sea. Ah, no, este es el número equivocado, ahora no se encuentra. Entonces es la persona con la que uno se quiere comunicar. Entonces, para evitar eso, y a mí me cambió completamente la estrategia, es simplemente uno llama y dice, si mi nombre es Andrew Kiefer, estoy llamando por la propiedad tal, tal, ¿no? Y ahí ya automáticamente la persona va a decir, no, esta no es, este es el número equivocado, o es el número, va a decir, ah, sí, es esta, ¿qué desea? 90% de las veces eso funciona. ¿Por qué? Porque haciendo eso versus preguntando por el nombre de la persona a uno lo pueden desviar, lo pueden patear rápido. En cambio, cuando uno está llamando con específicamente refiriéndose a la dirección, ahí ya el sí y no viene al toque. Entonces, cuando dicen sí, ah, buenísimo, bueno, la razón por la cual llamaba, ya sabes que está llamando el número correcto, ¿no? Estoy muy interesado, o puedo decir, estoy con un grupo de inversores que están muy interesados en comprar su propiedad como otras propiedades cerca del área que ya vienen comprando. Quería saber si usted estaría interesado en por ahí considerar vender la propiedad o escuchar una oferta. Pueden ir por ese lado, sino una vez que le confirmen la dirección, puede decir, estoy hablando con el señor tal y tal. Decir, ah, no, ah, bueno, perdón, porque a mí la información que me llegó es que el dueño era tal y tal. Pero la cuestión es, el punto principal cuando uno llama, nunca preguntes por el nombre de la persona, sino preguntá y confirmá por la dirección. De esa manera ya los enganchaste. Y ahí ya confirman la dirección y no te van a poder patear tan fácil. Entonces ese es mi consejo de ninja principal, porque te digo que te cambia completamente las chances de poder progresar en esa conversación. Y el segundo paso, también muchas veces lo que pasa cuando uno llama y ya pasa esa fase, habla a entender un poco de la propiedad, quién es, tratar de crear un poco de conversación y sacar información, ¿no? Pero es el hecho de muchas veces los dueños, como para testear, a ver, porque muchas veces puede ser que estos dueños ya recibieron bastantes llamadas o correos directos, tipo cartas, como estaba explicando antes, porque por ahí su propiedad está en un lugar que está súper hot y la gente quiere comprarla, entonces el tipo va a decir, voy otro más. A ver, ¿cuánto me ofreces? Pasa muy seguido y uno, sin saber realmente qué estado está la propiedad y todo eso, es como que un poco al voleo, ¿no? Entonces de esa manera, cuando uno pregunta, bueno, le podemos hacer una oferta que creo que va a hacer valer su tiempo, pero para hacer la misma necesitaría ciertos detalles que me podría compartir. Entonces uno primero, esto se va desarrollando con tiempo, pero uno va aprendiendo del área y a medida que vos ya tenés un criterio de propiedad, ya sabés más o menos si es de tal año, qué tipo de construcción, materiales de construcción va a tener o qué tipo de problemas puede tener. Si es en cierta área, si es un área que se inunda, sabés si esta casa se inundó o no, si el techo es viejo o no, bla, bla, bla. Ese tipo de cosas uno ya más o menos las va aprendiendo. Pero cosas muy básicas que uno pregunta es si es una propiedad comercial, es decir, si ha tenido algún arreglo de capital, es decir, CAPEX, lo que es de inversión de capital, que son un poco mayores de lo que es, por decirte, arreglar las ventanas, no. Pero arreglar el techo, arreglar la plomería, arreglar el aire acondicionado, cosas así son gastos que llaman CAPEX, en inglés, de 10.000, 15.000 dólares, cosas un poco más grandes. Que bueno, esas son importantes para después saber calcular el costo de reparación de esa propiedad para poder hacer una oferta, ¿no? Entonces, esto para eso era muy complicado, pero que no lo es. Es cuestión de práctica, ¿no? Y muchas veces ahí es donde uno empieza la conversación, pero de esa manera lo que uno va a querer pedir, si es posible, no todos los dueños, depende de cómo es el dueño, si es un dueño tipo, como llaman en inglés, mom and pop, que no son muy sofisticados, inversores que se quieren ya jubilar, quieren vender la propiedad y realmente no tienen un sistema donde tienen bien todos los datos al día de las finanzas, de los alquileres y eso. Por ahí lo tienen, viste, típica que lo tienen en un Excel o es literalmente en una carpeta física. Entonces, ahí es donde a veces es un tema. Obviamente lo estás comprando de una corporación que tiene muchas propiedades, ellos ya tienen una compañía de management y eso, entonces es más fácil poner pero la conversación es otro nivel, porque tiene una sofisticación mucho más alta. Pero la cuestión es conseguir esa información. Build that rapport, como dice en inglés. Sacar un poco de información. Las dos cosas principales que uno necesita es si se ha hecho algunos arreglos importantes en los últimos años, como cosas así que comenté. Y número dos es, pues, pedirle lo que es el P&L, que es el Profit and Loss, que es básicamente todo lo que entra, todas las ganancias y todo lo que sale. Expensas, arreglos, bla, 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 bla. El P&L, Profit and Loss Statement. Y por último, si es posible, es el T12, que es el Trailing 12, o lo que muestra los últimos 12 meses cuánto entró cada mes, cuánto salió cada mes de alquileres, de por ahí, de si tuvieron que echar a alguien, algún arreglo de, no sé, que se rompió un caño o lo que sea. Son esas cosas que uno tiene. No siempre las van a tener o se las van a proveer, pero si pueden crear un poco de interés por lado, y muchas veces estos vendedores quieren saber que ustedes son, viste, factibles, que son de verdad lo que dicen que ser, porque ya ahora el tema de ser asignador de contratos, muchos se meten sin realmente saber lo que están hablando y dicen, no, sí, yo puedo cerrar. Vos lo que le estás proveyendo, digamos, proveyendo al vendedor versus él va llamando a un agente y listar la propiedad, es el tiempo que eso se toma, dos, arreglando vos una comisión un poquito más baja, pero todavía es una comisión de vanidad. Es una buena, buena comisión. Y de esa manera es como que vos le estás dando de realmente venderte a vos. Pero siempre habla como que vos, obviamente vos no estás poniendo, vos no vas a comprar la propiedad, sino vas a asignar a alguien que compra la propiedad. Entonces, cuando vos haces la asignación de contrato, ahí va a decir donde que Andrew Kiefer la compre o X persona. Ahí dejas un blank, viste, un espacio. Pero vos deja claro que vos trabajabas con un grupo de inversores y entonces quede claro que puedes vos o alguien más del grupo de inversores de comprar la propiedad. Entonces, por ese lado, es importante que quede claro del vamos, como lo dije en el capítulo anterior, porque si no, eso va a crear que no haya como que el momento que, imagínate, ya está el punto donde el proceso se va a cerrar y de esa manera aparece, no, pero pará, esta comisión se llama un referral fee, pará, esto, ¿qué? ¿5.000? ¿10.000 dólares? ¿Qué onda esto? No, ni en pedo, ¿entendés? Y a mí no, yo pensé que, no, la cancelo, it's true, ¿entendés? Y no querés que pase eso. Entonces, recomiendo que sean honestos, que haya ética desde el principio y que tengan buena conversación con el vendedor. Y después, lo último que quería tocar es el tema de usar un método que te sale dinero, poco más de dinero, que lo usan muchos brokers, que es la plataforma CoStar. CoStar, tipo C-O-S-T-A-R, como co-estrella. Y es una plataforma, como yo no la uso hace tiempo, pero cuando hacía wholesaling, cuando hacía asignación de contrato, es una plataforma que la suscripción mensual o anual es cara. Va desde, creo que era de 500 a 1.000 o más de $1,000 al mes. Pero lo que hace esta propiedad, digo, esta plataforma, la puedes conseguir como para una ciudad o un estado o nacional, que es usado mucho por las casas de brokers, es decir, de agentes comerciales, ¿no? Entonces ellos tienen acceso ilimitado. Lo que hace esta plataforma, uno puede buscar, quiero buscar todas las propiedades que tengan estos pies cuadrados, esta cantidad de unidades, por este, digamos, esta tasa de capitalización, que es el cap rate, que lo hemos hablado en, digamos, uno de los principios de bienes raíces comerciales, o por este tipo de demográfica, por este tipo de ingresos medios, por este tipo de raza, por este tipo de código postal, si es de multifamiliar, si es industrial, ¿viste? De depósitos como self-storage, retail, hay un montón de opciones. Entonces uno puede literalmente, y aparece en un mapa y te van a aparecer todas las propiedades con el criterio que vos pusiste y te va a aparecer un contacto o la información del dueño. Y aunque aparezca la compañía que es dueña, la entidad, también puede aparecer el nombre supuestamente del dueño o el titular de esa entidad legal. Entonces, lo que hace todo esto, esta plataforma, hasta al menos donde yo la última vez que lo usaba, ellos tienen un grupo grande de personas que están constantemente llamando a todos estos dueños de propiedades y eso, y confirman esta información. Y la verdad, yo creo que CoStar, la información es un... tenemos un 70% correcta si tomamos una media conservadora. Pero te ahorras un montón de trabajo de hacer todo lo que yo dije antes, ¿no? Pero, de vuelta dije, sale dinero. Pero lo que uno puede hacer es, va volviendo a la parte de crear esas relaciones, hacer ese networking y hacerse, siempre vas a querer tener amigos que sean brokers, que sean agentes comerciales. Muchas de las compañías para las que ellos trabajan tienen acceso a esa plataforma o ellos tienen una suscripción. Entonces vos les puedes decir, mándame, no sé, tal criterio para la ciudad de Dallas, ciertos códigos postales, lo que sea, y te pueden mandar un listado de todo eso y ahí te aparece y puedes usar eso. Pero bueno, eso va basado en las relaciones y yo lo he usado y ayuda mucho también para complementar. Entonces, como ven, hay muchas maneras de hacerlo, pero yo creo que claramente, si uno quiere volverse asignador de contratos, que la meta tiene que ser crear esos sistemas que esto se maneje en piloto automático, donde uno actualmente no tiene que estar ahí buscando las propiedades, sino toda esta parte, porque es consume tiempo, ¿no? Pero las comisiones en asignación de contratos inmobiliarias comerciales versus residenciales son como el día y la noche. En las residenciales puedes sacar comisiones de 3, 5, 9, 10 mil dólares. Las comerciales puedes sacar de 10, 15, 20, 50, 100 o más, dependiendo del tamaño. Estamos hablando de millones de dólares de propiedad, estás sacando entre 1, 2, 3% más o menos, o a veces más, dependiendo de qué tan bueno seas. De vuelta, el valor de del comprador es que está comprando una propiedad a un descuento superior, por eso a mayorista, para ellos poder arreglarla y después venderla en el mercado y hacer su plata. Es lo mismo que yo vaya a comprar algo a Kroger o prefiera comprar algo a, no sé, a Costco y después a Costco y yo lo revendo y hago una comisión con eso, ¿entendés? Entonces, acá vos sos el Costco, por así decir, la vendés a mayorista. Entonces, ese es el concepto de lo que es vender a asignación de contrato. Entonces, para que quede claro, es otra manera de meterse en bienes raíces comerciales si uno no tiene el capital, por hecho que uno aprende cómo analizar propiedades al principio, aprende mucho de su zona, de su barrio, de su región, empieza a hablar con mucha gente, empieza a crear contactos. Entonces hay un montón de beneficios, especialmente si uno está empezando, de meterse en eso. Pero no se coman esta idea de que es fácil, tampoco es difícil, pero como ven, las comisiones pueden ser muy, muy, muy jugosas, llamémoslo. Así que con eso creo que más o menos cierro la parte de lo que es asignación de contratos o wholesaling. Y si tienen por favor una pregunta, por favor, escríbanos a info@cashflowcafe.com. Y también quería hacer un anuncio. Disculpen que hubo un poco de pausa en las últimas 3 semanas. Estuvimos teniendo unos temas técnicos. Estamos trabajando en cambiar un poco algunas cosas del podcast en la parte de imagen y eso. Entonces, para venir con algo un poco más fresco y bueno, y seguir creciendo juntos. Pero como siempre, les queremos agradecer muchísimo por su tiempo, por escucharnos y por. Ya sé que hay un montón de podcasts ahí para escuchar. Todavía nos apoyan y eso nos anima un montón para seguir. Así que si es posible, por favor, déjenos un comentario, pónganos likes y por favor, espero que todos estén en buena salud y que tengan una gran, gran semana. En nombre de todos acá en el Casual Café, les mandamos un saludo enorme y muchísimas gracias.